Cuenta que te cuento. 107.7 FM Radio Colores, vuestra radio. Octava emisión, dentro del proyecto de formación que surge de la Escuela de Teatro de la Universidad Popular, con el fin de poner en práctica por el alumnado conocimientos que se van adquiriendo en este segundo trimestre. Hoy es un día especial, señores radioyentes, señoras. Hoy es el Día del Teatro. Y lo mínimo que podemos aportar a este nuestro día es la lectura interpretada de un maestro, un clásico dramaturgo, un historiador de emociones y sentimientos humanos, que supo transmitir una época de esta España nuestra, donde él vivió y le arrebataron su vida por lo anteriormente expuesto. Estamos hablando, pues, del señor don Federico García Lorca. ¿Quién quita, pone y baja la música dándonos la réplica en silencio? Ubaldo Cuena, la voz que les acompaña, Concha Santiago, la profesora de teatro. Gracias. Gracias de nuevo, radioyentes, por seguir acompañándonos. ¿Cómo no interpretar con esta música un poema de Federico García Lorca? Ubaldo, has hecho una selección estupenda, aquí el técnico. Y radioyentes, vamos a leerles una poesía inédita de juventud, probablemente creada entre 1917 y 1919 por Federico García Lorca. Título: Madrigal apasionado. Quisiera estar en tus labios para apagarme la nieve de tus dientes. Quisiera estar en tu pecho para en sangre deshacerme. Quisiera en tu cabellera de oro soñar para siempre. Que tu corazón se hiciera tumba del mío doliente. Que mi carne sea tu carne. Que mi frente sea tu frente. Quisiera que toda mi alma entrara en tu cuerpo breve y ser yo tu pensamiento y ser yo tu blanca veste para hacer que te enamores de mí con pasión tan fuerte que te consumas buscándome sin que jamás ya me encuentres, para que vayas gritando mi nombre hacia los ponientes, preguntando por mí al agua, bebiendo triste las hieles que antes dejó en el camino mi corazón al quererte. Y yo mientras iré dentro de tu corazón dulce y débil, siendo yo, mujer, tú misma, mientras tú en vano me buscas desde el oriente a occidente, hasta que al fin los quemará la llama gris de la muerte. Y continuamos en Radio Colores 107.7 FM, pues haciendo este homenaje por el Día del Teatro al señor Federico García Lorca. Y aquí estamos ya los actores, las actrices, con unos ciertos nervios: Julián, Rosa, Toñi, Magda, Carmen, Rosy, Ann. ¿Cómo están esos nervios?
Bien,
ya superado, ¿no? Se puede decir que superado.
Más o menos.
Bueno, pues radioyentes, decirles que vamos a interpretar dos escenas y un poema. Una de las escenas es de Doña Rosita la soltera, que van a intentar interpretar lo mejor posible Julián y Rosa. El sobrino lo hace Julián y la tía es Rosa. Cuando queráis.
Tía.
Hola, siéntate si quieres. Rosita ya se ha marchado.
¿Con quién salió?
Con las Manolas. ¿Algo te pasa?
Sí.
Casi me lo figuro. Ojalá me equivoque.
No, lea usted.
Claro, sí, es natural. Por eso me opuse a tus relaciones con Rosita. Yo sabía que más tarde o más temprano te tendrías que marchar con tus padres. ¿Y qué es ahí al lado? 40 días de viaje hacen falta para llegar a Tucumán. Si fuera hombre y joven, te cruzaría la cara.
Yo no tengo culpa de querer a mi prima. ¿Se imagina usted que me voy con gusto? Precisamente quiero quedarme aquí y a eso vengo.
Quedarte. Tu deber es irte. Son muchas leguas de hacienda y tu padre está viejo. Soy yo la que te tiene que obligar a que tomes el vapor. Pero a mí me dejas la vida amargada. De tu prima no quiero acordarme. Vas a clavar una flecha con cintas moradas sobre su corazón. Ahora se enterará de que las telas no solo sirven para hacer flores, sino para empapar lágrimas.
¿Qué me aconseja usted?
Que te vayas. Piensa que tu padre es hermano mío. Aquí no eres más que un paseante de los jardinillos, y allí serás un labrador.
Pero es que yo quisiera...
¿Casarte? ¿Estás loco? Cuando tengas tu porvenir hecho y llevarte a Rosita, ¿no? Tendrías que saltar por encima de mí y de tu tío.
Todo es hablar. Demasiado sé que no puedo. Pero yo quiero que Rosita me espere, porque volveré pronto.
Si antes no pegas la hebra con una tucumana, la lengua se me debió de pegar en el cielo de la boca antes de consentir tu noviazgo, porque mi niña se queda sola en estas cuatro paredes y tú te vas libre por el mar, por aquellos ríos, por aquellos bosques de toronjas, y mi niña aquí, un día igual a otro, y tú allí, el caballo y la escopeta para tirarle al faisán.
No hay motivo para que me hable usted de esa manera. Yo di mi palabra y la cumpliré.
Calla.
Por cumplir su palabra está mi padre en América, y usted sabe...
Calla.
Callo, pero no confunda usted el respeto con la falta de vergüenza.
Perdona, perdona, se me había olvidado que ya eres un hombre.
Bueno, pues hala, ya pasó el trago. Pasó el trago, pero aquí estamos en una clase abierta donde ustedes radioyentes están participando también. No es fácil leer y todavía es mucho más difícil intentar interpretar y desde luego a este maestro como es Lorca. Pero lo que es importante son los signos de puntualización. Por ejemplo, Rosa, tú cuando has estado leyendo, vete a la página 52, un poquito. Es importante que se hagan los puntos donde se hacen los puntos. Puede haber pausas que un actor o una actriz escoja, pero son pausas respiratorias, porque si no se cambian las intenciones. Intenta leer un poco solamente ese texto.
¿Cuál?
Si antes...
Antes no pegas la hebra con una tucumana.
Hala, vamos, tira con eso.
La lengua se me debió pegar en el filo de la boca antes de conseguir...
¿Veis? ¿Por qué haces...? La lengua se me debió pegar en el filo de la boca, además...
Yo creo que es para respirar.
...cantándolo... No, ni respirar ni leches. Respirar. La lengua se me debió pegar en el cielo de la boca antes de consentir que la... No, habla con normalidad. Y no dejes hasta que no esté ese punto y esa coma. A ver, empezamos.
Si antes no pegas la hebra con una tucumana. La lengua se me debió pegar en el cielo de la boca antes de consentir tu noviazgo.
Bien, más.
Porque mi niña se queda sola.
¿Por qué haces una pausa? Porque mi niña se queda sola en estas cuatro paredes. Coma. A ver.
Porque mi niña se queda sola en estas cuatro paredes. Y tú te vas libre por el mar, por aquellos ríos, por aquellos bosques de toronjas. Y mi niña aquí, un día igual a otro. Y tú allí, el caballo y la escopeta para tirarle al faisán.
Vale, perfecto. Pero si ahora encima me interpretas, ¿cómo lo hacemos? Porque tú estás defendiendo a esa niña. Imagínate, aunque eres que esa niña es alguien muy importante para ti. Entonces métete un poco en el papel. A por ello.
¿La misma frase?
Sí, sí, sí.
Si antes no pegas la hebra con una tucumana, la lengua se me debió pegar en el filo de la boca antes de consentir tu noviazgo. Porque mi niña se quedó sola en estas cuatro paredes. Y tú te vas libre por el mar, por aquellos ríos, por aquellos bosques de toronjas. Y mi niña aquí, un día igual a otro. Y tú allí, el caballo y la escopeta para tirarle al faisán.
Vale. Hemos dado un salto. De momento a ti no te digo nada, Julián, como sobrino. Has dado las pausas.
Tía, que no ha de faltar nada.
Ahí estamos. Entonces, lo importante de la lectura, cuando la gente empieza o intenta o intentamos leer a Lorca sin querer, nos salen a veces unos tonillos que dices, pero vamos a ver, que es que es interpretación y se lee igual que se habla y se interpreta desde la naturalidad. Pero bueno, estamos saltando y aprendiendo muy bien los dos, Continuamos con las lavanderas de yerma. A ver, ¿estáis preparadas? La lavandera 1, Toñi, Magda,
sí.
Carmen,
sí.
Rosi,
sí.
Y Ann.
Sí.
¿Listas, no? Bueno, pues entonces preparamos. Recordamos que estas mujeres pues son estas correvidiles que tenemos, que a veces todos somos un poco, donde nos encanta hablar de los demás y donde eso puede ser pues torturante. Cuando queráis, con fuerza.
A mí no me gusta hablar.
Pero aquí se habla.
Y no hay mal en ello.
La que quiera honra, que la gane.
Yo planté tomillo, yo lo vi crecer. El que quiera honra, que se porte bien.
Así se habla.
Pero es que nunca se sabe nada.
Lo cierto es que el marido se ha llevado a vivir con ellos a sus dos hermanas.
las solteras.
Sí, estaban encargadas de cuidar la iglesia y ahora cuidan de su cuñada. Yo no podría vivir con ellas.
¿Por qué?
Porque dan miedo. Son como esas hojas grandes que nacen de pronto sobre los sepulcros. Están untadas de cera. Son metidas hacia adentro. Se me figuran que guisan con su comida con aceite de las lámparas.
¿Y están en la casa?
Desde ayer. El marido sale otra vez a sus tierras.
¿Pero se puede saber lo que ha ocurrido?
Antanoche ella las pasó sentada en el tranco, a pesar del frío.
¿Pero por qué?
Le cuesta trabajo estar en su casa.
Esas machorras son así. Cuando podían estar haciendo encajes o confituras de manzanas, les gusta subirse al tejado y andar descalzas por esos ríos.
¿Quién eres tú para decir esas cosas? Ella no tiene hijos, pero no es por su culpa.
Tiene hijos la que quiere tenerlos. Es que las regalonas, las flojas, las endulzadas, no son a propósito para llevar el vientre arrugado.
Y se echan polvos de blancura y colorete y se prenden ramos de adelfa en busca de otro que no es su marido.
No hay otra verdad.
¿Pero vosotras la habéis visto con otro?
Nosotras no, pero las gentes sí.
Siempre las gentes.
Dicen que en dos ocasiones.
¿Y qué hacían? Hablaban.
Hablar no es pecado.
Hay una cosa en el mundo que es la mirada. Mi madre lo decía. No es lo mismo una mujer mirando unas rosas que una mujer mirando los muslos de un hombre. Ella lo mira.
¿Pero a quién?
A uno, lo oyes. Entérate tú. ¿Quieres que te lo diga más alto? Y cuando no lo mira, porque está sola, porque no lo tiene adelante. Lo lleva retratado en los ojos.
¡Eso es mentira!
¿Y el marido?
El marido está como sordo, parado, como un lagarto puesto al sol.
Todo eso se arreglaría si tuviesen... Todo eso se arreglaría si tuvieran criaturas.
Todo eso son cuestiones de gente que no tiene conformidad con su sino.
Cada hora que transcurre aumenta el infierno en aquella casa. Ella y sus cuñadas, sin despegar los labios, bloquean todo el día las paredes, friegan los cobres, limpian con vaho los cristales, dan aceite a la solería, pues cuando más relumbra la vivienda, más arde por dentro.
Él tiene la culpa, él. Cuando un padre no da hijos, debe cuidar de su mujer.
La culpa es de ella, que tiene por lengua un pedernal.
¿Qué demonios se te ha metido aquí entre los cabellos para que hables así?
¿Y quién ha dicho...? ¿Y quién ha dado licencia a tu boca para que me des consejos?
¡Callar! Con una aguja de hacer calceta ensartaría yo las lenguas de murmuradoras.
Hola, ¿ya puedes respirar? ¿Ya puedes respirar? ¿Y qué ocurre? Cuando se hace una lectura, pues puede haber confusiones, lo habéis salvado, lo habéis continuado, porque cuando se habla y cuando se hace teatro y cuando estamos hablando ante un público como son ustedes, pues nos podemos trabar. Lo importante es continuar, no quedarte en blanco y decir, ¡ay, Dios mío, la he cagado! Bien, ¿más tranquilas ahora?
Sí, sí, sí.
Bueno, pues Julián, vamos a rematar este primer grupito, porque todavía nos quedan escenas, con ese poema tan bello como es el romance de La luna, luna. Cuando quieras.
La luna vino a la fragua con su polizón de nardos. El niño la mira, mira, el niño la está mirando. En el aire conmovido, mueve la luna sus brazos y enseña, lúbrica y pura, sus senos de duro estaño. Huye luna, 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 si vinieran los gitanos, harían con tu corazón collares y anillos blancos. Niño, déjame que baile. Cuando vengan los gitanos, te encontrarán sobre el yunque con los ojillos cerrados. Huye luna, 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 que ya siento sus caballos. Niño, déjame, no pises mi blancor almidonado. El jinete se acercaba tocando el tambor del llano. Dentro de la fragua el niño tiene los ojos cerrados. Por el olivar venían bronce y sueño los gitanos, las cabezas levantadas y los ojos entornados. ¡Cómo canta la zumaya! ¡Ay, cómo canta en el árbol! Por el cielo va la luna con un niño de la mano. Dentro de la fragua lloran, dando grito los gitanos. El aire la vela, vela, el aire la está velando.
Bueno, pues yo creo que un aplauso para todos, dicho sea vocalmente.
Pues,
sí. Seguimos aprendiendo todos, porque la interpretación de una dramaturgia, de unos textos, es difícil, pero creedme que interpretar un poema es todavía muchísimo más difícil. Como andamos siempre con mucho que ofrecerles, Ubaldo, prepara la música porque sale este grupo y entran otros. Sigan ahí, ahora mismo venimos. Y continuamos ya con otro grupo. Vamos a interpretar La casa de Bernarda Alba, una de las escenas donde está Martirio, Aina, Adela, que lo va a hacer Marta, Bernarda, lo va a representar Mila, Poncia, Toñi, Magda Rossi, Angustias Magdalena y la criada Carmen. ¿Estamos preparadas?
¿Sí?
Sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, pues vamos a por la Bernarda. Un poco de música, vamos, en lo que se me calientan un poquito, así las voces. Ahí te veo, Waldo. Y cuando queráis.
Adela, Adela.
¿Por qué me buscas?
Deja ese hombre.
¿Quién eres tú para decírmelo?
No ese es el sitio de una mujer honrada.
¿Con qué ganas te has quedado de ocuparlo?
Ha llegado el momento de que yo hable. Esto no puede seguir así.
Esto no es más que el comienzo. He tenido fuerzas para adelantarme. El brío y el mérito que tú no tienes. He visto la muerte debajo de estos techos y he salido a buscar lo que era mío, lo que me pertenecía.
Ese hombre sin alma vino por otra. Tú te has atravesado.
Vino por el dinero, pero sus ojos los puso siempre en mí.
Yo no permitiré que lo arrebates. Él se casará con Angustias.
Sabes mejor que yo que no la quiere.
Lo sé.
Sabes, porque lo has visto, que me quiere a mí.
¡Sí!
Me quiere a mí, me quiere a mí.
Clávame un cuchillo si es tu gusto, pero no me lo digas más.
Por eso procuras que no vaya con él. No te importa que abrace a la que no quiere. A mí tampoco. Ya puede estar 100 años con Angustias. Pero que me abrace a mí se te hace terrible. Porque tú también lo quieres. ¿Lo
sí.
quieres?
Déjame decirlo con la cabeza fuera de los embozos. Sí, déjame que el pecho se me rompa como una granada de amargura. ¡Lo quiero!
Martirio, Martirio, yo no tengo la culpa.
No me abraces, no quieras ablandar mis ojos. Mi sangre ya no es la tuya. Y aunque quisiera verte como hermana, no te miro ya más que como mujer.
Aquí no hay ningún remedio. La que tenga que ahogarse, que se ahogue. Pepe el Romano es mío. Él me lleva a los juncos de la orilla.
¡No será!
Ya no aguanto el horror de estos techos después de haber probado el sabor de su boca. Seré lo que él quiera que sea. Todo el pueblo contra mí, quemándome con sus dedos de lumbre, perseguida con los que dicen que son decentes. Y me pondré delante de todos la corona de espinas que tienen las que son queridas por el... de algún hombre casado.
¡Calla!
Sí, sí. Vamos a dormir. Vamos a dejar que se case con Angustias. Ya no me importa. Pero yo me iré a casa sola, donde él me verá cuando quiera. Cuando le venga en gana.
Eso no pasará mientras yo tenga una gota de sangre en el cuerpo.
No a ti, que eres débil. A un caballo encabritado soy capaz de poner de rodillas con la fuerza de mi dedo meñique.
No levantes esa voz, que me irrita. Tengo el corazón lleno de una fuerza tan mala que sin quererlo yo, a mí misma me ahoga.
Nos enseñan a querer a las hermanas. Dios me ha debido dejar sola, en medio de la oscuridad. Porque te veo como si no te hubiera visto nunca.
¿Dónde vas?
Quítate de la puerta.
Pasa si puedes.
Aparta.
¡Madre! ¡Madre!
¡Déjame!
Quietas. Quietas. Qué pobreza la mía no poder tener un rayo entre los dedos.
Estaba con él. Mira esas enaguas llenas de paja, de trigo.
Esa es la cama de las malnacidas.
Aquí se acabaron las voces de presidio. Esto hago yo con la vara de la dominadora. No dé usted un paso más. En mí no manda nadie más que Pepe.
¡Adela!
Yo soy mujer. Yo soy su mujer. Entérate tú y ve al corral a decírselo. Él dominará toda esta casa. Ahí fuera está, respirando como si fuera un león.
¡Dios mío! ¡Bernarda! ¡La escopeta! ¿Dónde está la escopeta?
Nadie podrá conmigo.
De aquí no sales con tu cuerpo en triunfo, ladrona. Deshonra de nuestra casa. Déjale que se vaya donde no la veamos nunca más.
Atrévete a buscarlo ahora.
Se acabó Pepe el Romano.
Pepe. Dios mío. Pepe.
¿Pero lo habéis matado?
No, salió corriendo en la jaca.
No fue culpa mía. Una mujer no sabe apuntar.
¿Por qué lo has dicho entonces?
Por ella. Hubiera volcado un río de sangre sobre su cabeza.
¡Maldita!
¡Endemoniada!
Aunque es mejor así. ¡Adela! ¡Adela!
¡Abre!
¡Abre! No creas que los muros defienden de la vergüenza.
Se han levantado los vecinos.
¡Abre porque echaré la puerta abajo! ¡Adela! ¡Trae un martillo!
¿Qué? Dios mío, nunca te cambo ese fin. ¡No entres!
No, yo no. Pepe, irás corriendo vivo por lo oscuro de las alamedas, pero otro día caerás. Descolgarla. Mi hija ha muerto virgen. Llevadla a su cuarto y vestirla como si fuera doncella. Nadie dirá nada. Ella ha muerto virgen. Avisad que al amanecer den dos clamores las campanas.
Dichosa ella que mil veces que lo pudo tener.
Y no quiero llantos. La muerte hay que mirarla cara a cara. A callar he dicho. Las lágrimas cuando esté sola. Nos hundiremos todas en un mar de luto. Ella, la hija menor de Bernarda Alba, ha muerto virgen. ¿Me habéis oído? Silencio. Silencio he dicho. ¡Silencio!
Sube la música un poco ahí, ya, para dar la terminación. Ya más relajadas, ya, ¿eh? Aquí todas las Bernardas. Una cosa importante, los nervios influyen. No es fácil leer a Lorca, a no ser que te metas. Pero una cosa importante que tenemos que seguir practicando nosotros como actrices, en este caso que somos todas, y ustedes radioyentes si juegan a leer ante un público, es leer lo mío y lo ajeno para no adelantarme, porque es lo que suele ocurrir. A veces estamos tan pendientes de lo que tenemos que leer que nos metemos antes o nos metemos después y los nervios son libres. Muy bien, un poco de música porque hacemos cambio a otra escena y ahora en breve leemos. Que es un maestro, es que cualquier dramaturgo o dramaturga que desee seguir aprendiendo tiene la obligación de leer sus obras, estudiarlas, asimilar el guiño sociológico que nos muestra. Y te das cuenta que esos sentimientos que él transmite de esos tiempos no tan lejanos están en tus genes. Por eso es tan natural entenderlo, por eso es tan fácil imaginar lo que se vivió, lo que él vivió, aprendiendo de sus palabras. Y de sus palabras aprendí. Y con mis palabras le escribí esto, maestro, la niña de la luna. Andando camino pasaba, cuando llanto yo escuché, mujer, tirá, sangrá, entre piedras me encontré. Levanté cara arrastrá, ojos no quisieron ver, cubriendo rostro con palmas, apartándose intentó correr. Tropezó en el intento, volviendo al suelo, caer. Hablando con sentimiento me rogó, ¡aléjate! Triste tristeza tenía, llanto, sin consuelo llanto, cara morada escocida, cuerpo todo golpeado, ¡aléjate! Repetía, sin aliento, acongojada. Apártate, no te vean, que yo ya no soy gitana. ¿Qué has hecho? Pregunté. ¿Qué bestia desgajó tu piel? ¿Fue tu hombre, mujer? ¿Acaso fuiste mala con él? Vamos, no llores más. Lágrimas no desperdicies.
tu cara es muy bonita y la pena no merece. Profunda mirada buscó mis ojos. Miedo sentí al encontrar. No me creerás, dijo. Habla de una vez, ya. Estando durmiendo en choza, llamada interna sentí. Alterada, exaltada, asustada, ventana abierta yo vi. Intentando ir a cerrarla, incitó luz a salir. Sola, sin ropa, sin nada, andando por el bosque fui. Vergüenzas, sin poder cubrirme, fuerzas que no controlé. Me llevaba, yendo al río a caer. Las aguas acariciaban, ni frío ni calor sentí. Aureola, niebla blanca, el conocimiento perdí. Al día siguiente, rodeada de flores, tumbada en mi lecho me desperté. Un sueño, pensaba, las flores reían, me vi engañada, socorro, pedí.
Tranquila,
me dijo ruiseñor que miraba, que ella se fijó en ti.
No te asustes, gitana, que hoy fuiste amada entre la noche y las aguas, por la luna que te quiso, sí.
Dejó entre mis manos gargantilla plateada, diamante brillaba, volando ave marchó. Sin pensar pensamientos, gargantilla colgaba y hombre gitano puerta tiró.
¿Con quién hablas?
Gritó.
¿Qué es eso de que luna noche pasada te amó? ¿Y estas flores?
Intentando explicar, más leña echaba los celos, que por loca trató, acusándome de adulterio. Que yo no quería cielo, que la noche me escogió, que perdí el conocimiento, que el ruiseñor fue el que habló. Echada del poblado fui. Gitanas rieron de mí. Casa quemada yo vi. Y a mi madre que lloraba. Por ser amada por luna, la tierra me condenó. Y aquí, tirada, angustiada, esperando a la noche estoy. Palabras difíciles dices, incrédulas de creer. No sé qué decirte, niña. Ni tampoco lo que hacer. Estate conmigo esperando a la noche. Ayúdame al río a llegar. Que siento mi alma romperse por dentro. No sé lo que va a pasar. La acurruqué entre mis brazos. La canté una nana. Me abrazó como a su mamá. Y el sueño la venció. Miraba el río. Las aguas calmadas. Miraba el cielo. La noche cerrada. Miré a la niña. Los sueños dormía. Busqué la luna. La luna no vi. No sabía qué sentir. Aturdida en pensamiento, me preguntaba para dentro, ¿qué es lo que hago yo aquí? De pronto salió la luna. La niña se despertó. De frente al río se puso, que en sus aguas se metió. Sonreía. Sonreía, que hablando a la luna rogó que la llevase la niña. ¿Qué vas a hacer, corazón? Llévame contigo, luna, que mi hombre tiene celos, que mi raza no me quiere, que perdida estoy sin ti. Llévame contigo, luna, que tu mirar me atolondra, que tus aguas alborotan, que una esclava soy de ti. Llévame contigo, luna, porque te quiero y te odio, porque me amaste el primero, que tú todo me robaste, que yo todo te lo di. Llévame contigo, luna, no me rechaces, di sí. Miles de ruiseñores envolvieron su elevar, que gitana rayo luna metió la noche sin más. Perpleja quedé mirando, mente vacía, ojos bajé. La gargantilla, la niña, en tierra me la encontré. Miré al cielo. Estrella nueva salió. Brillaba como el diamante que seguro me dejó. En ese momento supe que gitana era feliz. Volví de nuevo al camino, que caminando me fui. vamos con Bodas de Sangre. En Bodas de Sangre van a interpretarlo suegra Mila, Leonardo Oscar, mujer Jolly, muchacha Ann, controlando los nervios, preparados, porque cuando queráis empezamos.
¿Y el niño?
Se durmió.
Ayer no estuvo bien, lloró por la noche.
Hoy está como una dalia. ¿Y tú? ¿Fuiste a casa del herrador?
De allí vengo, querrás creer. Llevo más de 2 meses poniendo herraduras nuevas al caballo y siempre se le caen. Por lo visto, se las arranca con las piedras.
¿Y no será que lo usas mucho?
No, casi no lo utilizo.
Ayer me dijeron las vecinas que te habían visto al límite de los llanos.
¿Quién lo dijo?
Las mujeres que cogen las alcaparras. Por cierto que me sorprendió, ¿eras tú?
No, ¿qué iba a ser yo allí, en aquel secano?
Eso dije, pero el caballo estaba reventando de sudar.
¿Lo viste tú?
No, mi madre.
¿Está con el niño?
Sí, ¿quieres un refresco de limón?
Con el agua bien fría.
¿Cómo no viniste a comer?
Estuve con los medidores del trigo, siempre entretienen.
¿Y lo pagan a buen precio?
El justo.
Me hace falta un vestido y al niño una gorra con lazos.
Voy a verlo.
Ten cuidado, que está dormido.
¿Pero quién da esas carreras al caballo? Está abajo tendido, con los ojos desorbitados, como si llegara del fin del mundo.
Yo.
Perdona, tuyo es.
Estuvo con los medidores del trigo.
Por mí que reviente.
¿El refresco está frío?
Sí.
¿Sabes qué piden a mi prima?
¿Cuándo?
Mañana. La boda será dentro de un mes. Espero que vendrán a invitarnos.
No sé.
La madre de él creo que no estaba muy satisfecha con el casamiento.
Y quizá tenga razón. Ella es de cuidado.
No me gusta que penséis mal de una buena muchacha.
Pero cuando dice eso, es porque la conoce. ¿No ves que fue 3 años novia suya?
Pero la dejé. ¿Vas a llorar ahora? Quita. Vamos a ver al niño.
¡Señora!
¿Qué pasa?
Llegó el novio a la tienda y ha comprado todo lo mejor que había.
¿Vino solo?
No, con su madre. Seria, alta, pero qué lujo.
Ellos tienen dinero.
Y compraron unas medias caladas. ¡Ay, qué medias! El sueño de las mujeres en medias. Mire usted, una golondrina aquí, un barco aquí y aquí una rosa.
¡Niña!
Una rosa con las semillas y el tallo. ¡Ay, todo en seda!
Se van a juntar 2 buenos capitales.
Vengo a deciros lo que están comprando.
No nos importa.
Déjala.
Leonardo, no es para tanto.
Usted dispense.
¿Qué necesidad tienes de ponerte a mal con las gentes?
No le he preguntado su opinión.
Está bien.
¿Qué te pasa? ¿Qué idea te bulle por dentro de la cabeza? No me dejes así, sin saber nada.
Quita.
No, quiero que me mires y me lo digas.
Déjame.
Bueno, vale, ya más relajaos. La importancia de escuchar antes de leer. La importancia, son pequeños detalles, porque esta es una clase, no lo olviden, radio oyentes, que esta clase es para aprender a hablar en público, esta es una clase abierta. Y bueno, pues a veces sin querer, pues como no se lea todo, pues nos metemos, somos humanos y esto es aprender. Y continuamos con otra escena de Bodas de Sangre, esta de novia Cristina y de madre Paqui. ¿Estáis preparadas, chicas?
Sí.
¿Estáis preparadas? Ay, me faltas tú también, vecina, Rosa. Ahí te he visto. Cuando queráis.
¿Dónde vas?
Aquí vengo.
¿Quién es? ¿No la reconoces?
Por eso pregunto quién es. Porque tengo que no reconocerla, para no clavarle mis dientes en el cuello. Víbora. ¿La ves? Está ahí y está llorando. Y yo quieta sin arrancarle los ojos. No me entiendo. ¿Será que yo no quería a mi hijo? Pero, ¿y su honra? ¿Dónde está su honra?
¡Por Dios!
¡Déjala! He venido para que me mate y que me lleven con ellos. Pero no con las manos. Con garfios del hambre, con una hoz y con fuerza, hasta que se rompan mis huesos. ¡Déjala! Que quiero que sepa que yo soy limpia, que estaré loca, pero que me pueden enterrar sin que ningún hombre se haya mirado en la blancura de mis pechos.
Calla, calla, ¿qué me importa eso a mí?
Porque yo me fui con el otro, me fui. Tú también te hubieras ido. Yo era una mujer quemada, llena de llagas por dentro y por fuera. Y tu hijo era un poquito de agua de la que yo esperaba hijos. Tierra, salud. Pero el otro era un río oscuro, lleno de ramas, que acercaba a mí el rumor de sus juncos y su cantar entre dientes. Y yo corría con tu hijo como que era un niñito de agua fría. Y el otro me mandaba cientos de pájaros que me impedían el andar y que me dejaban escarcha sobre mis heridas de pobre muchacha marchita, de muchacha acariciada por el fuego. Yo no quería, óyelo bien, yo no quería. Tu hijo era mi fin y yo no le he engañado. Pero el brazo del otro me arrastró como un golpe de mar, como la cabeza de un mulo. Me hubiera arrastrado siempre, siempre. Aunque hubiera sido vieja y todos los hijos de tu hijo me hubiesen agarrado de los cabellos.
Ella no tiene la culpa, ni yo. ¿Quién la tiene, pues? Floja, delicada, mujer de mal dormir, es quien tira una corona de azar para buscar un pedazo de cama calentado por otra mujer.
¡Calla! ¡Calla! ¡Véngate de mí! ¡Aquí estoy! Mira que mi cuello es blando. Te costará menos trabajo que segar una dalia de tu huerto. Pero eso no, honrada, honrada como una niña recién nacida. Y fuerte para demostrártelo. Enciende la lumbre. Vamos a meter las manos. Tú por tu hijo. Yo por mi cuerpo. La retirarás antes tú.
Pero, ¿qué me importa a mí tu honradez? ¿Qué me importa tu muerte? ¿Qué me importa a mí nada de nada? Benditos sean los trigos, porque mis hijos están debajo de ellos. Bendita sea la lluvia, porque moja la cara de los muertos. Bendito sea Dios, que nos tiende juntos para descansar.
Déjame llorar contigo.
Llora, pero en la puerta.
Ay, qué triste, qué triste, qué triste. Y qué obras, qué buenas son. Bueno, ¿cómo estáis? Ya hemos pasado el trago, ¿eh? ¿Bien?
Bien, bien, bien.
Bueno, sin duda este homenaje que estamos haciendo a Federico García Lorca es porque hoy es el día del teatro y Yolanda, ¿tienes preparado el manifiesto?
Aquí le tengo, sí.
Ahí le tienes, que cómo no vamos a leer el manifiesto, pues una escuela de teatro como es esta de la Universidad Popular. Cuando quieras, el micrófono le tienes.
El 27 de marzo de 2012 será una fecha muy especial. Se celebra, como todos los años, el Día Mundial del Teatro. Pero este año se cumplen 50 desde que el Instituto Internacional del Teatro de la UNESCO lo instauró, promoviendo anualmente la difusión de un mensaje escrito por una personalidad del mundo del teatro. Para esta edición especial, la persona elegida ha sido el actor John Malkovich, que suma su nombre a una lista en la que figuran, entre otros, Jean Cocteau, Laurence Olivier, Jean-Louis Barrault, Eugène Ionesco, Antonio Gala, Pablo Neruda, Peter Brook, Jacobos Campanellis, Václav Havel y Arthur Miller. Mensaje del Día Mundial del Teatro 2012, por John Malkovich. El Instituto Internacional del Teatro de la UNESCO me ha honrado con su petición de realizar este mensaje en la conmemoración del 50 aniversario del Día Mundial del Teatro. Voy a dirigir estas breves consideraciones a mis compañeros del teatro, mis padres y camaradas. Que vuestro trabajo sea convincente y original, que sea profundo, conmovedor, reflexivo y único, que nos ayude a reflejar la cuestión de lo que significa ser humano y que dicho reflejo sea guiado por el corazón, la sinceridad, el candor y la gracia, que superéis la adversidad, la censura, la pobreza y el elitismo, algo a lo que ciertamente muchos de vosotros estaréis obligados a afrontar. Que seáis bendecidos con el talento y el rigor necesarios para enseñarnos cómo late el corazón humano en toda su complejidad, así como con la humildad y curiosidad necesarias para hacer de ello la obra de vuestra vida. Y que sea lo mejor de vosotros, ya que será lo mejor de nosotros, y aún así se dará solo en los momentos más singulares y breves, lo que consiga enmarcar esa que es la pregunta más básica de todas. ¿Cómo vivimos? Buena suerte.
Decir mucha mierda. Yo recuerdo que cuando estudié arte dramático y lo que de alguna forma os transmito es que para hacer teatro, intentar hacerle medianamente bien es trabajar, trabajar, trabajar. Un poco de música antes de finalizar, Waldo. Y ya por hoy hemos terminado. Esperamos hayan disfrutado tanto como nosotros y les esperamos en una nueva edición donde continuaremos leyendo escenas de Federico García Lorca.
Hasta entonces, disfruten de todo lo que puedan de la vida. Mucha salud y más trabajo para el que no lo tenga. Muchas gracias.